vengan a la vista, ¿no?
Pasemos del tema de los toros a un monstruo de cachos enormes que tiene muchas patitas como los pulpos, y le hablo, senador Jorge Enrique Robledo, del tema de la corrupción. Usted ha sido muy importante en todas las denuncias de corrupción que se han conocido en Colombia, la última pues el tema de Odebrecht y el Banco Agrario, que terminó siendo verdad y se terminó corroborando. ¿Qué vamos a hacer?
Mire, Vicky, ese es un asunto que yo he estudiado. Usted sabe que yo he hecho buena parte de los debates de corrupción de los últimos años en el Congreso. Yo he estado ahí siendo uno de los citantes. Acabo de publicar un libro sobre corrupción, que son cinco de esos debates, los resúmenes de esos cinco debates, y ese libro tiene un encanto, es que la introducción es como un ensayo breve mío sobre las causas de la corrupción. O sea, ¿por qué digo esto? Todos, o sea, sabemos que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo y que esto ya está como se salió de sus justas proporciones de las que hablaba el presidente. De la otra vez. Ahora, salirse de las justas proporciones, entre comillas, lo que quiere decir es que eso puede alcanzar niveles destructivos de una gravedad inaudita. O sea, si a un hipermercado le roban una plata, y siempre en los hipermercados roban plata, pero si es en hasta unos niveles, bueno, el hipermercado puede
vivir.
Si eso se sale de madre, pues el negocio se quiebra. Bueno, lo mismo le puede pasar a un país, y yo creo que es lo que le está pasando. Entonces yo estoy proponiendo este debate, y es la introducción. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? Las causas. Porque uno no va donde el médico a que el médico le diga dónde le duele. Uno va sabiendo dónde le duele. Uno va donde el médico a que el médico le diga por qué le duele, cuál es la causa y cuál es el remedio. Pero si se equivocan en las causas, o sea, si a uno el médico le dice que tiene gripa y uno lo que tiene es cáncer, está muerto. Y aquí, entonces aquí hay un debate. Ahora, el problema es que dar ese debate a fondo pisa una cantidad de callos impresionantes.
Pero al más alto nivel, que uno ni se imagina.
Ah, no, claro, al más alto nivel. Yo, en esa introducción, ¿sabe cómo se titula, Vicky? Para que mire usted la gravedad del problema. Y ayer algo dijo el Contralor Maya semejante. Dice la introducción: de hecha la ley, hecha la trampa. Que es el viejo aforismo español. A introducir la trampa en la ley. Ojo, mira hasta dónde está llegando el refinamiento de los corruptos. O sea, aprobar leyes y normas calculadas para que faciliten la corrupción. Bueno, yo me estaba haciendo una pregunta. ¿Cómo puede tolerar la legislación colombiana un otrosí de 900 mil millones de pesos? Sí. Es que un otrosí es que no haya concurso, que no haya licitación.
Y el
sueño del corrupto es que no haya licitación. De eso es de lo que se trata en buena.
Y poder manejar todo con sus amigos, exacto, con sus palancas.
Con todo. Entonces, aquí tenemos que sincerar este debate. Entonces, muy a fondo, el otro debate que estoy planteando. Por ejemplo, le estoy planteando una cosa a los medios, les envío una carta, espero que le haya llegado, Vicky, a todos los directores de medios, diciendo: deberíamos hacer un acuerdo en Colombia para que no se mencione nombre de corrupto o de gente involucrada en la corrupción, que no se diga de qué partido político es.
Porque
hay que librar la batalla en los dos terrenos, en la batalla legal y la batalla política. O sea, los políticos debemos darle la cara a los casos de corrupción en los que terminen involucrados.
Pero lo que hay que hacer no es echarlos a la cárcel.
Bueno, también, pero
o sea, que de verdad los peces gordos vayan a la cárcel.
Hay que trabajar en las dos direcciones, Vicky. La parte legal, que es muy de los individuos, ¿no? Pedro Pérez. Pero ¿y qué hay? El partido político de Pedro Pérez no responde. Debe responder. Y debe sufrir un desgaste. Y nosotros lo sufrimos en Bogotá. Y bueno, ese es el precio que pagamos. Pero que hoy haya, por ejemplo, les voy a dar un dato, que por lo menos durante varios días nadie supiera cuál era la afiliación política del señor Kiko Gómez, condenado a 53 años de cárcel por asesinato, o que casi nadie sepa la afiliación política del gobernador Cruz de Cundinamarca. Eso no le sirve a sanear la política, que es parte del problema, porque una parte muy grande de la corrupción, Vicky, está, digamos,
en los partidos tradicionales.
Y en los partidos, sí, en los tradicionales yo creo que principalmente, pero al final en todos. O sea, necesitamos que cada dirigente político, cada partido, pague con un desgaste político el hecho de que un amigo suyo termine condenado, porque, senador, es inaceptable, escúchame, es inaceptable que a la hora de inaugurar con el alcalde o el gobernador las obras, ahí sí aparece el partido político y todo el mundo sabe qué partido político es el gobernador. Pero cuando el gobernador lo condena a no sé cuántos años de cárcel, nadie sabe de qué partido político es. Esto es un tema
que es
crucial, entonces hay que atacar en las dos direcciones.
Eso es lo que conseguiría, senador, es que además los partidos políticos se cuidaran muy mucho de a quién avalan y a quién colocan en sus listas. Es decir, le harían una investigación más profunda para evitar que elementos de corrupción salpicaran al partido con la correspondiente sanción social que debe tener.
Es lo que yo creo. O sea, la sanción penal y legal es un asunto de las autoridades, ¿no? Pedro Pérez, y es individual. Sí, o sea, el legal y penalmente paga el individuo o los individuos del asunto. Pero políticamente, primero deben responder los gobiernos. O sea, en este escándalo de corrupción de Odebrecht, parte de los sobornos se pagaron en el gobierno del presidente Uribe. Parte de los sobornos se pagaron en el gobierno del presidente Santos. Esos gobiernos deben responderle políticamente al país por qué no se dieron cuenta, qué pasó, dónde estuvo su error, cuál fue su actitud, etcétera, etcétera. Y es una responsabilidad política. Pero, por ejemplo, no sabemos el partido político de García Morales. Lo deberíamos saber. Y ese partido político debería estarle diciendo a los colombianos, hombre, nos equivocamos, bueno, lo que fuera. Y los colombianos deberían tener el inventario de los partidos políticos, Vicky, para que ojalá en la próxima elección sí. El ciudadano tenga eso como otro elemento de
¿Usted juicio. Se ha puesto a hacer un ranking de los corruptos en Colombia? ¿Eso es como un cartel o qué? ¿O son varios diseminados por todas partes?
Bueno, sobre eso lo que digo en esa introducción es esto que es bien importante señalarlo. Por cada pillo en el Estado hay por lo menos un socio en el sector privado. Esto es bien importante decirlo. Lo trabajamos y hoy va a haber, me excusan la cuña, con Yamida Bat, algo más, vamos a hablar de eso y con el presidente de la ANDI.
Están muy preocupados sí, en la ANDI. ¿Eh?
Porque es verdad, o sea, estos no son delitos de yo con yo. Estos suelen ser delitos que involucran al sector privado. Ojo, no digo que cada servidor público sea un corrupto, ni que cada persona del sector privado sea un corrupto. Aquí tampoco podemos caer en el
sí.
Pero eso, por ejemplo, es clave de establecer. Otro asunto que he venido mencionando como causa de la corrupción. Hace medio siglo ha contado Alejandro Gaviria y Rudolf Gómez y Perry, para poner ejemplos, Vicky. Hubo un acuerdo, dicen ellos, entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para, dice textualmente Alejandro Gaviria, que los políticos les permitieran un manejo centralizado de la macroeconomía, o sea, gobernar como quisieran a cambio del clientelismo y la corrupción. Eso sigue siendo así. La mermelada es eso. La mermelada es eso.
Pero Santos entonces siempre niega que la mermelada sea corrupción.
Ah, pero eso sí. ¿Ah? Claro, ellos dicen muchas cosas, pero es... Mira, yo les cuento en qué consiste la mermelada. A un congresista o a un concejal o a un diputado, el presidente o un gobernador o un alcalde le da derecho a definir un gasto público y le asigna una plata. Supóngase ustedes, le asigna 100 mil millones de pesos.
Sí.
Y ese congresista, pongamos el caso del congresista, se va a buscar un alcalde que necesite una inversión de 100 mil millones de pesos en cualquier cosa, sea más urgente o menos urgente, eso no importa mucho. Y escogen eso, a cambio de que el alcalde le ponga una votación a ese político. Pero además uno de los dos o los dos escogen al contratista, y el contratista se compromete a financiar la política del político que asignó el cupo. No me digan que eso no es corrupción.
¿Antes no eran las familias en acción, por ejemplo?
No, digamos que okay. Ese es un caso diferente. Ese es un caso diferente.
Que garantiza votos. Estoy
hablando
también.
También, claro. De todos modos, la política en Colombia, y ese es el acuerdo de hace medio siglo, es en buena medida un proceso extorsivo al elector, ¿no? O vota por mí o no le doy impuesto, o vota por mí o no le doy un contrato, y eso se ha ido generando porque ya no son solo los recursos públicos, sino los privados que entraron al juego.
¿Algún día le han ofrecido mermelada en este gobierno?
No, yo creo que por la cara no los deja rimar.
12 del día 36, les pedimos a nuestros ingenieros y a todo nuestro equipo digital que nos ayuden